Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Aumenta la intensidad del incendio de Zaragoza, que ha obligado a cortar tramos de la A2, los trenes regionales y a desalojar 5 municipios y una residencia de ancianos. Muy complicado también a esta hora el fuego de Cebreros, en Ávila.
Dale, por la línea, por la línea,
tranquilito.
Es un equipo de extinción desplazándose en coche a la zona del incendio. No ven nada, se guían por la intuición. Los vientos cambiantes están dificultando mucho el control de este fuego que ya avanza hacia la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación a esta hora? Ávila, Beatriz García.
Los medios trabajan sin descanso para poder anclar todo el perímetro del fuego. El avance hacia la Comunidad de Madrid se producía al saltar las llamas la carretera entre el hoyo de Pinares y la localidad madrileña de Valdemaqueda. Algunas fincas aisladas se vieron afectadas. Entre tanto, se sigue manteniendo el desalojo de los más de 2.000 vecinos del hoyo de Pinares. José Francisco Hernández Herrero es el delegado territorial en Ávila.
Se mantiene el desalojo del hoyo de Pinares. Aún no podemos garantizar con seguridad el regreso de los vecinos de este municipio a sus domicilios.
Con el incendio aún sin apagar, la Junta de Castilla y León ha vuelto a declarar la alarma por riesgo de incendios forestales desde hoy hasta el próximo 24 de julio.
También en Castilla y León, pendientes del fuego de Losacio en Zamora, donde 14 localidades permanecen desalojadas. Y además miramos también al incendio de Valdeorras en Ourense, donde ya se ha pasado a la provincia de León. Y más cosas, hablamos del polémico impuesto de sucesiones y donaciones que trae de cabeza a muchas familias. La Comunidad de Madrid amplía la bonificación del impuesto hasta el 25% para hermanos, tíos y sobrinos, aunque ya sabemos que esto varía en cada comunidad. María Ruiz.
Asturias, Valencia y Aragón son las regiones más caras para heredar de padres a hijos, mientras que en Andalucía, Cantabria y Galicia no se paga nada. Susana Caño es experta en herencias y donaciones.
Está muy bonificado cuando son herederos directos. En España procedemos del derecho romano, en los que la sangre y la tierra tienen un peso importante. Si tú heredas de tus padres, pagas muy poco, está bonificado, eres heredero directo. Pero si heredas de un hermano, heredas de un tío, heredas de un primo, la presión fiscal, conforme se va alejando esa consanguinidad, pues es más fuerte.
Por ejemplo, si un joven soltero de 30 años en Asturias recibe una herencia por valor de 800.000 euros, debería abonar una cantidad de casi 103.000. Mientras que si ocurriese en Galicia, la cuota líquida sería de 0 euros.
Y en Italia comienzan hoy 2 días decisivos para solventar la crisis de gobierno que tienen abierta en el país. Mario Draghi acaba de pedir al Parlamento que ponga todos los medios para reconstruir la coalición de unidad nacional tras la crisis causada por el movimiento 5 Estrellas. Todo apunta a que está reconsiderando su dimisión. Corresponsal Eva Fernández.
Parece que la enorme presión que Mario Draghi ha recibido en las últimas horas ha causado efecto y durante su comparecencia en el Senado ha repasado los logros conseguidos en los 17 meses de gobierno, dando a entender que seguirá adelante si cuenta con el apoyo de todos.
L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme.
El único camino, si queremos continuar unidos, es reconstruir este pacto desde el inicio con valentía, altruismo y credibilidad. Lo piden los italianos. La movilización para que continúe este gobierno no ha tenido precedente y es imposible de ignorar. A partir de ahora se inicia un largo debate que concluirá con la votación de la moción de confianza a partir de las 7:30 de la tarde. Hoy los partidos deben revelar si siguen apoyando a Draghi al frente del gobierno o si por el contrario optan por abocar al país a elecciones anticipadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, España gana su segunda medalla en el Mundial de Atletismo. Miquel Zumalde.
Mohamed Katir consiguió una histórica medalla de bronce en la final de 1.500 metros. El murciano estaba muy feliz después del hito logrado.
Y la verdad que estoy muy orgulloso y espero que haya hecho disfrutar a mi país, a mi pueblo, a mi familia y solo es el comienzo.
La selección española buscará esta noche una plaza en semifinales de la Eurocopa. Se enfrenta a Inglaterra, una de las grandes favoritas del torneo, a partir de las 9 de la noche. Y el Barça goleó anoche al Inter de Miami por 0-6. El Real Madrid también llegó a Los Ángeles ayer. Y en el Tour de Francia, hoy nueva etapa, Quique Iglesias.
Etapa Express, la 17, camino de Peyragüez desde Saint-Gaudens, 129 kilómetros, previo paso por el Val Luron, donde ahora mismo hay amenaza de lluvia. Ha bajado mucho la temperatura. Será pues una jornada decisiva. decisiva, no solo para la general, sino para ver si Enric Mas es capaz de meterse en una fuga y ganar la etapa.
Podrá seguir la etapa a partir de las 4 de la tarde por Cope Más, cope.es y por la aplicación de Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 28 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital. Hoy vuelven a subir un poquito las temperaturas. Tenemos además aviso amarillo en toda la comunidad. Las máximas llegarán hasta los 37 y las mínimas esta noche en los 24 grados. En cuanto al tráfico, circulación cómoda, tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital. Te cuento además que hoy se pone fin al litigio judicial entre la Comunidad de Madrid y los empleados de Metro afectados por el amianto. En un acuerdo alcanzado con los sindicatos, el suburbano indemnizará con casi 7 millones y medio de euros a los 7 trabajadores con secuelas y a los familiares de los 13 fallecidos por la exposición a este mineral. Las cantidades van desde los 140.000 euros por incapacidad permanente a los 200.000 en el caso de los empleados fallecidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Citaba a don Juan Eslava Galán al primer ministro británico Winston Churchill en este programa el pasado viernes y decía sobre Jerusalén, decía, hay regiones y territorios que generan más historia de la que pueden digerir. Y efectivamente así es. Vayámonos si no a Oriente Medio o a Oriente Próximo. Un territorio que sigue escribiendo su historia y en el que se empezó a escribir la de todos. De hecho allí tuvo lugar la primera batalla de la que sabemos. Primer enfrentamiento que tenemos documentado, mejor dicho. Egipto, el regalo del Nilo, decía Heródoto. Corría el año 1274 a.C., eran tiempos de Ramsés II, el rey guerrero, seguramente el faraón más conocido de toda la historia egipcia. Y mire, es que para demostrar su valía se enzarzó en no pocos conflictos. Pero si hay uno que permeó en el tiempo, ese fue su enfrentamiento con Muwatalli II, el rey de los hititas. Como les decía, Oriente Medio ha sido un terreno codiciado por su situación geográfica desde tiempos inmemoriales. Y Kadesh, actual Siria, pasaba por los planes de ambos contendientes. Y allí se libró la batalla. La última batalla de la Edad de Bronce. 20.000 egipcios contra 30.000 hititas más sus carros. El resultado, pues un tanto incierto, y según la fuente, las egipcias nos hablan de otra gran victoria de Ramsés II, que muchos historiadores de prestigio lo señalan como simple propaganda. Sí sabemos que los hititas de Muwatalli se vieron obligados a retirar sus tropas, pero Kadesh no pasó a manos de los egipcios. ¿Qué pasó? ¿Cómo se libró la primera batalla documentada de la historia? ¿Por qué es tan importante? Bueno, y voy a más. ¿Cuáles son las batallas de la historia más trascendentales? Javier Rubio nos las ha señalado, tiene claras cuáles son las contiendas que cambiaron nuestra historia y las ha recogido todas en un libro que tengo en mi mano. No un libro cualquiera, 25 grandes batallas de la historia. Ahora les hablo del formato. Javier Rubio, buenos días. ¿Propaganda o gran victoria de Ramsés II?
Muy buenas, Alberto. Pues todo parece indicar que puede ser propaganda, porque es verdad que Ramsés II vendió la batalla una gran victoria, pero seguramente quedó en tablas y no... A ver, es la primera batalla, es muy complicado porque es una de las batallas más antiguas, la primera que sale en el libro, 1274 a.C., y es la primera batalla, o sea, batallas ha habido antes en la historia, hombre, no es claro, la primera, sí, sí. Eso todo el mundo lo puede suponer, pero esta es la primera, como tú muy bien has dicho, que está documentada y tenemos registros escritos. Pero los registros escritos muchas veces están llenos de propaganda. Antes hablabas de Heródoto. Muchas veces Heródoto también, cuando cuenta las batallas del mundo clásico, también están llenas de propaganda. Entonces es muy difícil, imagínate ahora con la guerra de Ucrania, bueno, que nos llega propaganda de todas partes, pues es muy difícil distinguir el grano de la paja. Pero bueno, eso es lo que tratan de hacer los historiadores.
Voy a recoger el cable, esto lo tenía preparado para dentro de un rato, pero ya que me lo mencionas, hablamos sobre ello. Estuvo Slava Galán el viernes pasado y le hice la misma pregunta. Y tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo interpretamos lo que está pasando en Ucrania? Pues depende del medio que estemos consumiendo. Y entiendo que esto será algo de lo que el pasado no está exento. Es decir, la pregunta es muy directa. ¿Se puede estudiar la historia desde un punto de vista objetivo o no?
A ver, es muy complicado y sobre todo con un suceso como una guerra como la de Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo... Todo lo que nos llega bueno, no todo, pero hay mucha propaganda presente y no se puede documentar una guerra que está ocurriendo ahora mismo porque no hay medios ahí que le estén documentando bien. Entonces, la historia siempre hay que dejarla reposar un tiempo para luego poder que los historiadores lleguen y puedan historiarla, porque es muy complicado en el tiempo presente, pues no tienes perspectiva, no eres objetivo.
Vamos a ver, solo hay que coger El País y el ABC de hace 3 años y enfocarse sobre un hecho en concreto, que vamos a encontrar causas y consecuencias totalmente distintas en los dos periódicos.
Totalmente, totalmente. Cada uno tiene una manera de abordar la historia, todo el mundo tiene sesgos. La guerra de Ucrania, es verdad que más o menos El País y la ABC pues sí que están más o menos alineados,
bueno,
en
sabes
muchos
que
temas.
Tema de política nacional, sí,
no,
política yo creo que no tanto.
No, ahí no tanto. Pero quizás sean otros medios, que son los altavoces del Kremlin, los que sí que están dando otra visión totalmente diferente y sesgada y totalmente torticera.
¿Por qué 25 batallas? Entiendo que será una cuestión de formato, pero ¿ha sido complicado elegir las 25?
Sí, a ver, es una cuestión de formato. 25 es un número que suena bien, redondo. Podían haber sido 23, pero no suena tan bien. Pero...
A ver, puedes decir las 25 batallas más importantes de la historia, que no significa que haya otras 25 que lo sigan siendo después de esas.
No hemos elegido más importantes de la historia, es grandes batallas de la historia. 25 grandes batallas de la historia. Porque es muy difícil elegir las 25 primeras. Y ya sabes cómo es esto de las listas, que a lo mejor hoy dices que son estas 25 y dentro de un año piensas que son otras o mañana mismo. Entonces esto de las listas es muy personal. Es verdad que hemos intentado escoger batallas de todas las épocas, porque luego el libro tiene un hilo conductor, va saltando de batalla en batalla, pero con los antecedentes y las consecuencias más o menos enganchas una con otra. A lo mejor las del mundo antiguo no tanto, pero luego ya cuando vas entrando en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, es un libro que te sirve también para aprender historia, no solo historia bélica.
Si te parece, ahora volvemos a hablar de batallas, pero es que quiero hablar del formato del libro, porque no es un formato de un libro de historia al uso. Y para ello quiero traer a colación Academia Play. Academia Play es un canal de divulgación histórica, si no me equivoco, nace en 2015.
Sí.
Un canal en el que tratáis de explicar eventos históricos, ya sean batallas o acontecimientos importantes, pero de una forma accesible, de una forma entretenida a través de dibujos y de una narración, vídeos que no duran más de 10-15 minutos. Creo que ha habido alguno que ha durado un poco más, pero bueno, es la excepción. Es difícil sintetizar eventos tan importantes y trascendentes como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en tan poco tiempo.
Es difícil, sí, y de hecho yo creo que el éxito que tiene el canal es historiar y documentar un hecho del pasado de manera que sea accesible a todo el mundo, sin pecar tampoco de tener un lenguaje demasiado infantil, pero hacerlo entendible. Y para eso también hay que diseccionar y quedarse con lo más importante. Muchas veces los guiones, lo más importante no es traer y ofrecer un montón de datos, sino cuáles quitamos. Entonces, es muy importante para nosotros saber con qué quedarnos. Y, por ejemplo, tenemos vídeos. La Edad Media, en 10 minutos. La Edad Media son 1000 años, entonces vamos casi a siglo por minuto. No es que vayamos siglo por siglo, pero más o menos intentamos explicar qué es la Edad Media y en muy poco tiempo. Pero bueno, al final ves ese vídeo y te haces una idea. No es un vídeo para un historiador avanzado, a lo mejor. Luego es verdad que tenemos otro tipo de vídeos, por ejemplo, el último que hemos sacado es de Covadonga, sí, con un guión de Yeyo Balbás, un historiador que ha escrito un libro fabuloso para Despertaferro, que, bueno, este es un vídeo que tiene mucha más miga y nos habla de Covadonga como el mito motor, mito origen fundacional de la nación española, que muchos ponen en duda la batalla de Covadonga, pero fuese a lo mejor una escaramuza, o es verdad que no fue una batalla seguramente muy importante, pero sí que dio a todos esos reinos cristianos una simbología muy importante, que es lo que les el ideal reconquistador, cuando iban avanzando hacia el sur contra el Islam, pues siempre se activaba ese ideal a costa de recordar los hechos del pasado y ese mito origen de Covadonga, como también el neogoticismo, como continuación de herederos, los reinos cristianos del reino visigodo de Toledo, pues es muy importante en las crónicas.
Fíjate, Javier, yo esto del formato YouTube y hacer más accesible este tipo de contenidos que tienen muchos datos, muchas fechas, hay que memorizar ciertas cosas cuando estudias historia, ¿no? Y eso hay muchas veces que puede pasar por ser algo que te eche para atrás, ¿no? Por decirlo mal y pronto. ¿Pero por qué lo veo como un arma de doble filo? La primera, porque para quien nos gusta la historia y ya nos hemos metido en muchos de los conflictos, es muy refrescante poder ver algo con dibujos que te lo explica muy rápido, muy fácil, como si estuviésemos teniendo una conversación, que al final yo creo que a través de las conversaciones nos quedamos con muchas cosas. Sin embargo, lo ves como un hacer el camino más corto para gente que no le gusta la historia y se puede quedar simplemente con los datos, pues con ese vídeo de la Edad Media del que estabas hablando, ¿no? De un siglo en 10 minutos.
Sí, es verdad que, como te he dicho, Academia Play tiene muchas capas, tienen vídeos más para principiantes, vídeos más avanzados, pero sí, nuestra máxima es hay una locución latina que dice prodesse et delectare, que es enseñar deleitando. Tú cuando te deleitas con algo, pues lo memorizas, tiene tu capacidad retentiva es mucho mayor cuando te hace interesarte, te hace que te apasione, pues tu retentiva va a ser mayor. Y digo la retentiva porque muchas veces la memoria ha sido la gran perjudicada en todos los últimos planes de estudio. Parece como que memorizar es hacer sufrir al alumno. La memoria es muy importante. Si no hay memoria, decía Luis Alberto de Cuenca en un libro que se llama Lección Magistral, que yo... Bueno, a mí me gusta mucho Luis Alberto y y tiene reflexiones muy interesantes en ese libro, que la memoria es importantísima y que si no hay memoria se deshace la inteligencia. Lo vemos en las personas que tienen Alzheimer. Una persona que tiene Alzheimer no tiene memoria y en el fondo todos estamos hechos de recuerdos.
Javier, me las estás poniendo votando. Hablas de memoria. ¿Qué te parece la nueva ley de memoria histórica?
Bueno, pues un absoluto disparate. La nueva ley de memoria democrática que recoge la antigua de memoria histórica de Zapatero, pues es una manera dijo Yolanda que había que reescribir la historia. Entonces, bueno, entonces parece como una especie de venganza, como una especie de guerra civil 2.0 que quieren ganar
en los libros.
Y legislando. Es una cosa absurda porque la memoria no es única y memorias hay muchas y son individuales siempre y cada uno pues tiene una manera de ver el pasado y los relatos y reliquias, las memorias entrarían dentro de los relatos, es como componemos el pasado. Las reliquias serían pues los objetos arqueológicos que vamos encontrando y a través de las crónicas, los relatos, las memorias, pues podemos documentar un hecho histórico. Pero es que la memoria no es única, ni puedes a la gente inyectarle una memoria determinada, porque cada uno tiene una manera de ver el conflicto.
Sí, pero si no funcionamos o funcionáis algunos como dique de contención, es posible que se pueda transformar el cerebro de quien
pensó. Sí, de hecho en eso están. No sé si lo conseguirán, porque yo creo que están legislando en un montón de... Bueno, también el otro día también hablaba de la LOMLOE, nueva ley de educación, que es otro disparate, es la ley más ideológica que ha habido desde la transición. Y bueno, pues hablaba con un amigo mío, Fernando Díaz Villanueva, en un podcast.
Viene el lunes.
Ah, sí.
Sí, viene el lunes. Yo le admiro muchísimo,
gran Fernando. Gran tipo, sí.
De hecho, el prólogo del libro lo ha escrito él.
Lo ha escrito él, sí. Así es. Pues hablábamos sobre si en el fondo van a tener tanta capacidad de influir en las personas, porque la gente joven está ya muy harta de todas estas cosas y al final el joven siempre tiende a la rebeldía y a no hacer caso a lo que le dicen sus mayores y menos las leyes de un gobierno. Entonces yo creo que no van a tener... hay que criticarlo, yo creo que... Yo soy muy crítico, pero yo creo que no van a conseguir lo que quieren.
Hablamos con Javier Rubio. Es director de Academia Play y uno de los integrantes que ha escrito este 25 grandes batallas de la historia. Yo me podría quedar aquí hablando contigo de estas batallas muchísimo tiempo, porque hay algunas que he estudiado pues de pequeño, otras sobre las que me he interesado más de mayor, pero hay un personaje que se repite en el libro y es el gran Julio César. Estuvo Santiago Posseguillo hace no mucho tiempo aquí en este programa, estuvimos hablando de Yo Roma, el libro, la primera parte que acaba de sacar de la vida de Julio César, y decíamos que nunca existirá un personaje tan trascendente para la historia. Julio César, retratas aquí la batalla de Alesia, es la batalla en la que finalmente Julio César consigue instaurar al Imperio Romano en las Galias, y debido a eso, debido al gran poder que acumulaba y a la gran popularidad, Julio César quiere volver a Roma y hacer una entrada triunfal, pero el Senado se lo prohíbe. He ahí la guerra civil y la batalla... la famosa batalla Cruz del Rubicón y la famosa batalla con Pompeyo.
Con Pompeyo, la de Farsalia.
Sí, llega un momento en el que, después de Farsalia, Julio César gana esa batalla y se nombra dictador perpetuo. No duró mucho, pero ¿tú crees que Julio César quería convertirse en rey?
Esa es la gran pregunta, el que se hacen los historiadores, como Adrian Goldsworth y muchos otros historiadores que han estudiado la figura de Julio César. Sí parecía que, bueno, cuando se nombró, él se nombró dictador creo que en tres ocasiones, pero ya la cuarta se...
Sí, perpetuo.
Dictador perpetuo, entonces, bueno, pues eso demostraba que tenía unas ansias de poder y de no soltarlo. Entonces, pues claro, empezaron ahí llegó la conspiración, los idus de marzo, y al final pues se lo cargaron. Pero sí puede ser que pretendiese, no sé si a lo mejor la figura de rey, que era Basileus, no sé cuál hubiese sido el título, pero bueno, ya con dictador perpetuo te haces una idea.
Tenía suficiente con dictador perpetuo, ¿no?
Sí,
pero al final dictador, el término dictador no corresponde a lo que nosotros conocemos hoy como un dictador. Dictador era el procónsul o el gobernante que en un periodo de mucha crisis tomaba el mando para volver a construir
una cosa temporal. Era una cosa temporal.
Exactamente.
Sí, es una noción diferente a la que tenemos ahora.
Habláis también en el libro de la Segunda Guerra Púnica, de Cartago y Roma. Roma y Cartago, Aníbal, Escipión, algo más tarde. Hay un momento en el que Aníbal, después de cruzar los Alpes con los elefantes, toda esa historia que conocemos, gana en Canas, que fue la única vez o una de las pocas veces que el Imperio Romano en ese momento se vio entre la espada y la pared. Pero hay un momento en el que Aníbal, incluso a las puertas de Roma, decide no entrar en Roma.
Sí.
¿Por qué? Cuando ya los tenía acorralaico.
Pues eso...
Te estoy haciendo la pregunta.
Es una pregunta para nota. Además es que fíjate que yo las batallas del mundo antiguo no las he escrito. O sea, es que somos tres historiadores en el libro. Pero sí, es una buena pregunta que se harán los historiadores. La verdad que no tengo respuesta para esa, pero esa ha sido para pillar, ¿eh?
Sí, no, vamos a ver. Te estoy haciendo preguntas también para reflexionar un poco sobre
yo
la historia.
Yo las batallas que he escrito más son las que están en la segunda parte del libro. He escrito, bueno, de batallas de medieval, las Navas de Tolosa.
Bueno, vamos a hablar de las de las Navas de Tolosa. ¿Por qué las Navas de Tolosa es una de las batallas más importantes de la historia?
Pues es una batalla importantísima porque es una batalla muy rara en el contexto medieval hispánico, porque es una batalla campal. En la guerra en la Edad Media se hacía de otra manera, solían ser asaltos, asedios continuados a castillos, emboscadas, algaradas, pero una batalla campal es algo difícil de encontrar en el contexto medieval hispánico. Hay algunas, pero la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212 sin duda es la más importante. Además, se enfrenta a los cinco reinos cristianos. Es verdad que solo acudieron tres de sus reyes, Alfonso VIII, Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón, pero también participan caballeros de Portugal y del Reino de León. Y bueno, es un choque importantísimo que tuvo, además, se predicó la bula de cruzada y acudieron caballeros y de todas partes de Europa, porque el Papa Inocencio concedió la bula de cruzada y entonces se predicó por toda Europa y acudieron muchos caballeros. De hecho, pero también hubo una gran defección, porque en Toledo antes de la batalla se congregaron unos 100.000 cristianos y luego empezaron, bueno, y fueron bajando hacia el sur por... querían enfilar el desfiladero de la losa, donde estaban apostados ahí los almohades de Al-Nasir, pero mientras fueron avanzando y fueron tomando castillos, el primero que tomaron fue el de Malagón y ahí pasaron a cuchillo a toda la guarnición. Luego en el siguiente, en el de Calatrava, después de lo que había pasado en Malagón, Alfonso VIII quiso perdonarle la vida a los musulmanes, y entonces los cruzados que habían venido de toda Europa dijeron, oye, esto no es... Ellos tenían ansias de botín y de saquear y tal, y dijeron, oye, esto no es ni cruzada,
o sea, me había engañado.
Sí, entonces claro, esto que me habéis traído aquí, esto no es ni cruzada, esto no es nada. Entonces muchos pues se volvieron por donde habían venido. Entonces ya la batalla estuvo, bueno, el contingente cristiano era más pequeño que el musulmán, se habla que por lo menos la mitad, pero...
¿Sabes con qué? A qué le doy muchas vueltas, pero esto tengo algún que otro amigo historiador y hablamos de vez en cuando de estas cosas, ¿no? En las sobremesas, y no es una pregunta que te hago directa para que tengas que responder, pero ¿cómo habría cambiado el mundo, sobre todo Europa, si Lepanto hubiese sido al contrario? Es decir, si el Imperio Otomano hubiese permeado en Europa.
Bueno, se dice que la batalla también de Lepanto es una batalla muy decisiva, pero después de Lepanto no se agota el poder otomano.
Eso es verdad.
Y siguieron mucho tiempo dando guerra y muchos siglos. Entonces, es verdad que después de Lepanto, esto lo dice Carlos Canales, al que hicimos una entrevista también en Academia Play, no se pudo reponer rápido. Es verdad que tuvieron luego una derrota a manos de otomanos poco después de Lepanto, pero es verdad que toda esa logística, lo que había sucedido, una batalla como la que hubo en Lepanto, que hubo un montón de personas, de soldados participando, pues no se pudo dar porque ya la logística otomana había quedado arrasada. Eso, bueno, sí fue lo de qué hubiese pasado, eso es muy difícil, porque siempre es hacer historia ficción. A mí me encantaría darte una respuesta, pero probablemente...
Hubiese seguido el curso de la historia, ¿no?
No, pues los hubiesen frenado en otra batalla. No, yo no creo que eso hubiese cambiado el signo y que a lo mejor los otomanos hubiesen acabado tomando pues muchas más plazas en el Mediterráneo y acabado tomando Europa, bueno... Sabes que el Imperio Otomano tomó Constantinopla en 1453, que se fue la gran derrota, cuando bueno, ya estaban, también estaban a las puertas de Viena. Entonces, bueno, pero yo no creo que si hubiese el bando cristiano caído en Lepanto, se hubiesen tomado los otomanos en 10 años toda Europa. O sea, si esa es la pregunta, no lo creo.
Vale, perfecto. Estábamos hablando de batallas, 25 grandes batallas de la historia, un libro de Academia Play, Javier Rubio, Alberto Vidal y Alberto Menéndez. En el mundo digital yo me asomo de cuando en cuando y así, mira, y con la cortinilla que no se me vea mucho. ¿Por qué? Porque odio el fango, las críticas injustificadas, el instigamiento, el señalamiento, y de eso hay mucho. El mundo digital es fantástico porque te ofrece oportunidades como la que dais vosotros, ¿no? Que es informar. Pero también es muy duro. Hay muchas críticas tratándose de historia, entiendo que tendréis
las hay. Y de hecho, nosotros hemos sacado tres libros. El primero es de historia universal, el segundo, que tiene el mismo formato, fue de historia de España, y ahí llegaron.
Ahí llegaron las hordas, ¿no?
Claro, ahí llegaron las hordas y bueno, pues nos hicieron un vídeo criticando todo el libro, poniéndolo a parir, que si éramos nacionalistas, franquistas, fachas, toda esta ristra de etiquetas que te ponen por cómo, pues tu sesgo a la manera de cuando cuentas la historia de España, que tampoco nosotros es que ofrezcamos un relato muy patriotero ni nada de eso,
yo creo que mojáis más bien poco.
Sí, intentamos contarla de manera aséptica y de una manera que sea asequible y que entusiasme al lector, pero no nos posicionamos. Y bueno, también somos el libro también habla mucho también de la leyenda negra española, que es una cosa, un fenómeno que existió sobre todo en los siglos XVI y XVII. Entonces ya solo con hablar de leyenda negra española ya la gente pues les pones en guardia y pues, sí, hemos tenido mucha crítica y nos hemos...
A mí lo que me parece, Javier, impresionante es que haya españoles que se traguen la leyenda negra que escribieron los ingleses y los franceses y parte de Europa.
Sobre todo ocurre más en el mundo hispano y con el tema de la conquista de América. Nosotros tenemos también un vídeo en el canal que se llama En contra de la leyenda negra en América. Con el tema de la conquista nosotros lo vemos muchísimo en los comentarios de los vídeos. O sea, hay el indigenismo, que es una corriente de pensamiento que, bueno, por llamarlo de alguna manera, que se ha instalado en todos los rincones de Hispanoamérica, ha hecho mucha mella en muchas cabezas. Muchas veces muy cultivadas y pues tienen un odio a todo lo que representó el Imperio Español y a todo y que es parte de su cultura, pero ellos como intentan hacer un borrado de tres siglos, como si hubiese unos pueblos originarios, llegaron los malos, que eran los españoles, y hacen borrón, y luego ya las independencias vuelven a estudiar la historia. Sí. O sea que es, y lo vemos en los comentarios, nos robaron el oro, malditos españoles, tal, bueno, todo están llenos, sobre todo cuando tratas un tema de la conquista o del descubrimiento de América, cualquier tema relacionado con América.
Boccherini. ¿Por qué?
Boccherini. Pues.
Porque he dicho Boccherini. Como un alcateto, ¿no? Como una hortera y Boccherini. Sí.
Bueno, es como se lee. Lo has castellanizado.
Sí, un poco.
Bueno, se pueden castellanizar los nombres perfectamente. No está mal dicho.
Sí.
Pues hemos elegido Boccherini porque. Bueno, yo descubrí cuando era pequeño y fui a ver al cine Master and Commander, quedé maravillado. Y esta canción pues suena cuando están ahí en el camarote el capitán, bueno, Russell Crowe y Paul Bettany, que es el naturalista, pues se ponen a tocar la canción, uno rasgueando la viola como si fuese una guitarra o el violín, ya no sé, creo que tienen una viola y un violín.
Tocan
esta canción que es maravillosa, además esta canción se llama La música de las calles de Madrid.
Sí, señor.
Y,
porque este Boccherini fue de la corte española.
Sí, hizo carrera mayormente, bueno, nació en Italia, pero la mayor parte de su carrera la hizo en España y estuvo al cargo, fue protegido del infante Don Luis, que tiene un palacio maravilloso en Boadilla, que era hermano de Carlos III y, bueno, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Y, bueno, pues Boccherini hizo carrera igual, protegido por este infante Don Luis, al igual que le hizo, por ejemplo, Francisco de Goya.
Javier Rubio ha venido a presentarnos 25 grandes batallas de la historia, un libro de Academia Play,
y que comparte con Alberto Vidal y Alberto Menéndez Engra. Te deseo todo lo mejor, Javier. Ha sido un placer hablar contigo.
Bueno, un absoluto placer. Muchísimas gracias,
un abrazo,
Alberto.
Amigo. Chao. Tony Martínez tiene que contarnos ahora sí algo de la Mutua.
Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, ¿verdad? Es para decirles dos cositas, ¿eh? La primera, no me eches una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, has hecho muy bien. Vete a la Mutua porque además del servicio manitas te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las imágenes son escalofriantes. Hemos visto vídeos, lo hemos visto en las noticias. Nacho Abad se pasa por aquí todos los miércoles para aclararnos asuntos de orden criminal. Y va a hablarnos del tiroteo de Marbella. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, tremendas las imágenes, ¿eh?
Sí, sí, aparte hay una imagen brutal del tipo que dispara sacándose la pistola segundos antes de debajo de la camiseta.
Tremendo.
Dentro de la discoteca.
Es además en el reservado de la discoteca, he podido ver.
Sí, sí, es el reservado. Yo no conozco la discoteca, pero me consta que es el reservado. Os voy a contar lo que ha sucedido desde varios puntos de vista, porque hay numerosos protagonistas. Mira, el primero que os quiero contar es el de la policía local. La policía local está poniendo multas en el entorno de la discoteca Opium cuando de repente escuchan cuatro detonaciones. Ellos no las confunden con petardos ni las confunden con fuegos artificiales. Saben perfectamente que son disparos de un arma, de una pistola. Ponen las luces, están en la calle de enfrente, ponen las luces, van corriendo y según llegan se encuentran que hay una avalancha de gente saliendo por la puerta, uno herido que va sangrando por el pecho, otro que les enseña la mano y que va sangrando también, ayudan a la gente que se va cayendo, hay aplastamientos, de hecho hay una chica que está ingresada en el hospital, todavía uno de los heridos por aplastamiento, y entran dentro de la discoteca y se acaban encontrando un follón, todas las mesas tiradas, y en el suelo de la zona donde se han producido los disparos se encuentran tres casquillos, pero no encuentran ni la pistola ni el cuchillo. Les cuentan que ha habido una agresión con cuchillo, unos disparos, pero no encuentran ninguna de las dos armas. Este es el punto de vista que os cuento de la policía, que inmediatamente llama a la Policía Nacional y se presentan todos allí. El punto de vista del tipo de la ambulancia. Hay un tipo que va con una ambulancia a la discoteca Opium, le llaman porque dicen que hay una mujer en estado de absoluta embriaguez en la puerta, así que él va con la ambulancia, pero no va ningún enfermero, ningún auxiliar, ningún médico en la ambulancia, simplemente el conductor. Llega el conductor, la discoteca está tan llena, Alberto, que tiene que hacer cola para acercarse a la puerta. Uh-huh. Y según va haciendo cola, de repente escucha las cuatro detonaciones. Y casi sin solución de continuidad, unos segundos después, un minuto después, algo así, se le abre la puerta lateral y entra un tipo enseñándole la mano, sangrando, me han disparado, acompañado a una persona. Y se cuela dentro de la ambulancia. Claro, el conductor se queda impactado. Y de repente cierran la puerta y vuelven a abrir la puerta a tres individuos más. Esos tres individuos más llevan a un hombre acuchillado en el cuello, en la cabeza, en el tórax. En los dos que le acompañan le van poniendo camisetas, van de torso descubierto y le van poniendo sus camisetas a modo de tapón para evitar la hemorragia. Y le dicen, vámonos, me han herido. Cierran la puerta. Y de repente el conductor de la ambulancia escucha pistola, pistola, pistola. Imagínate, tiene a dos tipos heridos en la ambulancia, cinco personas detrás. Joder. Él escucha pistola, pistola, arranca a toda velocidad. Bueno, también es su trabajo y lo hace muy bien el conductor y se va al hospital a tres minutos, al hospital Costa del Sol. Creo que está a tres minutos de la discoteca Opium. Sí. Los deja allí, avisa a la policía inmediatamente para decir que ha trasladado unos heridos. Y claro, la policía dice, bueno, el acuchillado es el que ha disparado, es el que has llevado dentro de la ambulancia. Así que voy a mandar para allá unos agentes rápidamente y manda unos agentes de paisano para hacerle una prueba de residuos de disparo, para que haya una prueba de que él ha sido el que ha disparado el arma más allá de los testimonios. Este es el punto de vista del de la ambulancia. Ahora te cuento el punto de vista de los guardias de seguridad. Cuenta un guardia de seguridad, Alberto, que de repente llega un tipo de raza árabe o de aspecto árabe, 1,90, aproximadamente 80 kilos de peso, 40 años de edad, con una botella en la mano y el teléfono en la otra. Y le dice a uno, oye, mira que yo tengo a mis colegas aquí en la zona VIP, son esos, déjame pasar. Y le dejan pasar, entra, y los colegas dicen que no, que ellos no son colegas de ese, que no lo conocen de nada y que lo echen de allí. Dentro de ese grupo de personas está el que luego dispara. Y es el que lleva la voz cantante, el que dispara diciendo, este no es amigo nuestro, échenlo de aquí, de la zona VIP. Sí. El de raza árabe se enfada y le lanza un puñetazo al que luego utilizaría la pistola. Pero no pasa de ahí, la seguridad lo saca de la zona VIP, pero no lo echa de la discoteca, Alberto. Se claro. queda en el interior. Uh-huh. Y aparece después, 15, 20 minutos después, con un cuchillo. Y asalta la zona VIP sin que nadie le pueda parar. Y según la asalta, saca el cuchillo con la mano derecha, se lo clava en el cuello.
Joder.
Se lo clava en la cabeza, se lo clava en el tórax. Sobre él se lanzan dos guardias de seguridad. Uno le sujeta la mano derecha, la del puñal, para que no siga apuñalándole. El otro, que ve que su compañero necesita ayuda porque el árabe este tiene la mano izquierda libre y puede seguir golpeando, le sujeta a la izquierda. Y mientras que le están sujetando a la izquierda y a la derecha y le quitan el cuchillo, el otro saca la pistola y le apunta a la zona genital. Claro, en cuanto oyen el primer pum, los de seguridad sueltan al chaval este de raza árabe y salen pitando de allí porque no tienen ni idea de
dónde claro.
disparos, es lógico. El chaval de raza árabe desaparece, el cuchillo desaparece y se queda en el suelo el acuchillado. Y ahora te voy a contar el punto de vista de uno de los heridos. Hay cuatro heridos. Uno de ellos recibe una bala en el costado, en la cadera. Este hombre cuenta, es un americano. Al día siguiente de la fiesta había venido con tres colegas, eran cuatro en total, desde Estados Unidos para pasar unos días de marcha en Marbella. Es un reclamo brutal Marbella a nivel internacional. Esperemos que este tipo de cosas no lo estropeen. Y de repente está él sentado con los amigos y con unas chicas con las que habían ligado, y de repente hay un disparo que le da en la cadera, él le quema y ve que hay una chica a su lado que puede recibir más disparos. Así que se lanza sobre ella y la intenta guarecer con su propio cuerpo. Y durante 10 minutos él ve la algarabía que se produce en la zona VIP. Estos son los cuatro relatos que te quiero que os quería trasladar, Alberto, a ti y a la audiencia, para que se notase un poco cuál es el desarrollo de lo que sucedió allí. De momento está detenido el tipo que disparó, el que fue acuchillado y que ha sido dado de alta, junto a su amigo que le acompañaba y al que le encontraron 3 gramos de MDMA y en el bolsillo cuando le detuvieron. Y hay un testigo que dice haber visto cómo estos le daban una pistola a una chica completamente vestida de blanco que salía corriendo del parking, con lo cual quitaron la pistola en medio.
Qué barbaridad. Es decir, la policía no tiene la pistola con la que disparó el muchacho.
No tiene la pistola, no tiene el cuchillo. Sí te puedo decir que el dueño de la discoteca ha hecho un comunicado.
Javier Calles, sí.
Momentos muy duros y delicados por los que nadie debería pasar nunca. Dice que han programado la temporada con pasión, con amor y las mejores intenciones, que habían hecho un cartel espectacular, cosa con lo que estoy de acuerdo, y que luego te llegue gente así que te reviente un
tipo. Además, Javier es buen tipo. Yo he estado en alguna ocasión en el lugar y que pasen este tipo de cosas es tremendo. Nacho Abad, sí. Todos los miércoles, muchas gracias, porque sin ti no podríamos tener el relato completo. Así que te lo agradezco, amigo.
Es un gusto trabajar contigo, Alberto.
Un abrazo, Nacho.
Chao.
Tony, eso sí, nos tiene que contar algo de Línea Directa.
Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si Edison, sí, el del fonógrafo, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente? Bueno, pues eso, ¿qué pasaría si Edison viviera hoy mismo? Pues ¿sabes lo que pasaría? Que apostaría por el coche eléctrico, sí, o tendría un híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Pues tú tienes que evolucionar, claro, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Y ahí consúltalo todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Todos los miércoles, nunca he sabido si son 4 o 5 palmaditas las que se dan en la canción que empieza, con la que empieza Friends, la mejor serie de la historia. Eso ya lo hablaremos en otro momento. Javier Arevalillo, buenos días. Viene a hablar de series todas las semanas. Hoy vamos a repasar los Emmys, que son los premios a las mejores series, ¿verdad? Ahí no entran películas.
Ahí no entran películas. Donde entran es en los Globos de Oro.
Vale, ¿quieres que empecemos peleando y que no te gusta Friends?
Me encanta Friends. Vale. La he visto como 10 veces.
Vale, entonces eres de los míos, Javier.
Pero, hombre, o sea...
En cuanto a sitcom, para mí está Friends y está The Office.
Sí. Es otro estilo, porque yo junto a The Office pongo a Parks and Recreation también.
Pero esa es de geeks, o sea, esa es de nicho, esa la sabéis poco, los adictos a la serie. Es la primera vez que he escuchado esa serie.
Mismos productores que The Office, mismo estilo, falso documental, increíble.
¿Cómo se llama para que la gente la...?
Parks and Recreation.
Parks and Recreation, la pueden encontrar en plataformas, entiendo.
No es tan fácil, antes estaba en Amazon, ahora está un pelín más complicado. Acabé por comprármela en DVD se acabó.
Bueno, Javier Arevalillo, Emmys, ¿qué me cuentas?
Bueno, a ver, hay muchas sorpresas, debo decir, sobre todo en las ausencias. Vamos a ir, algunas categorías, sobre todo en el picante que tiene, que es hacer las quinielas. Uh-huh. Creo que hay bastante unanimidad en que las mejores series están. Sí. Las mejores series dramáticas, por ejemplo, están ahí. Creo que por encima de todas... la última temporada de Better Call Saul.
Mira, yo no he visto Better Call, yo vi Breaking Bad, me las vi todas, una y dos veces, pero Better Call Saul, que es la continuación de uno de los personajes que aparece en Breaking Bad.
Precuela, de hecho.
Precuela, ah, es sí. Precuela.
Las
perdona.
Primeras imágenes son de después de Breaking Bad, pero es como una especie de recordar
Entonces,
cómo lleva
Better Call Saul es una gran serie que debemos ver.
Sí, 100%. Es, algunos han considerado que es mejor, para mí no, que es mejor incluso que Breaking Bad en algunos momentos.
Yo te voy a decir cuál es para mí la mejor serie del año, porque he visto en el guión que la has traído y sí. Aquí sí que conmigo has acertado plenamente. Estamos escuchando su sintonía, a ver si alguien la adivina. El que sea un loquito de Logan Roy, de los Roy, sabrá que Succession
sí.
Es la serie, para mí, de estos últimos 4 o 5 años.
Estoy muy de acuerdo.
Es impresionante el dinero que se han gastado en hacer esa serie, Javier, por favor, que salen los barcos, salen barcos de millones y millones de euros, helicópteros, mansiones.
Es que fíjate, hasta en el vestuario, o sea, se han dejado una millonada... Pero estudiadamente, o sea, necesitan transmitir que, o sea, que visten, pues eso, que cada uno puede llevar 20.000 euros encima.
Sí, sí.
Pero aún así parecen descuidados.
Sí.
O sea, como que es... o sea, tenían que dar con la tecla de, o sea, de ir vestidísimos, estar en unas mansiones.
La sinopsis de Succession, además, es muy simple.
Exacto, o sea, es como el padre, o sea, el magnate de
una gran
grupo
familia,
de comunicación,
la familia Roy, sí.
Pues maneja la sucesión de su imperio, o no sucesión.
O sea, bueno, no vayamos a adelantar nada.
Porque ese hombre, vamos, se agarra a lo que...
Entonces, Javier, ha salido la tercera temporada, sí. y ¿va a haber una cuarta o no?
En principio parece que sí, o sea, desde luego queda el final de la tercera temporada.
Sí.
Podrían dejarlo ahí y es un final... O sea, de reírse en el fondo del espectador, porque efectivamente es rompedor. Para mí no es la mejor de las tres temporadas hasta ahora.
Ajá.
Tiene sus momentillos de pelín de bajón, pero solo por último episodio merece la pena. Y además esta temporada ha ganado, o sea, bueno, está nominada a 14 Emmys. El récord hasta ahora lo tenía el ala oeste de la Casa Blanca con 12. O sea, revienta todos los récords.
Succession, más cosas que vamos a ver en los Emmys.
Bueno, ahí tenemos el Juego del Calamar, tenemos Severance, que me parece serión, y sorpresa, han nominado a Stranger Things.
Stranger Things, hablábamos la semana pasada,
sí.
Pero me has apuntado otras dos,
sí.
¿Qué eran?
Bueno, en series de animación, este año hay un claro ganador que es Arcane.
Arcane. ¿Ah? Tenemos el tráiler de Arcane por ahí, Rocío, para escucharlo un momentito, a ver.
Esta ciudad se fundó para ser un bastión de progresismo.
Somos la ciudad del progreso y nuestro futuro es brillante.
Recomiéndame Arcane, porque tengo que verla, porque es que no la conozco.
Serie de animación, por lo tanto no, ya empieza a ser un pelín de nicho quizá.
Vale.
Pero es una especie de steampunk... basado en un videojuego que se llama League
Steam
of Legends.
¿Qué es lo que es, Javier?
Steampunk es una estética muy de cómics, de una especie de futuro alternativo en el que hay una mezcla entre magia y artilugios muy como del siglo XVI.
Ah.
Es, o sea, vamos, en los videojuegos es súper, súper tradicional y es verdad que hay bastantes cómics con esa estética. Arcane lo es. Tiene la historia de, digamos, de personal o de drama, que son dos hermanas pequeñas que se quedan sin padres, pues porque hay una parte de la ciudad rica, una parte pobre, hay guerras entre ellos, mueren ahí, y a partir de ahí...
También te digo una cosa, Javier, tú no te tienes que justificar porque tú eres nuestro dealer de series, vamos a ver, si tú nos dices que tenemos que ver Arcane, tenemos que ver Arcane.
Es una serie que merece muchísima pena... Y hay que pasar por encima de que sea de animación.
Dame dos más rápidas antes de irnos.
Pues mira, para mí no se ha llevado suficientes nominaciones Station Eleven. Que es una de las mejores series que ha habido este año.
Station Eleven.
Station Eleven, sí.
Muy bien.
Estación 11, una maravilla, vamos a decir, postapocalíptica, que yo creo que se debía haber llevado más premios. Espero que se lleve el de actor... por Himesh Patel, que tiene, vamos, que hace un papelón. Y una serie que todavía no ha visto suficiente gente, que es Severance, de Apple, muy interesante, con Adam Scott, Y finalmente, tengo muchas ganas de ver, porque todavía no la he visto, la serie por la que ha sido nominado Andrew Garfield.
Ajá.
Under the Banner of Heaven, que es en el nombre de, uh-huh, del cielo. Policíaca, muy interesante, tengo muchas ganas de verla.
Javier Arevalo y yo, hasta la semana que viene, te prometo que una de las que me has recomendado la habré visto, ¿vale?
Pues la comentamos.
Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta luego.
Y ahora John Uriarte está preparado para seguir con ustedes en la radio. John, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, cómo me ha gustado lo de los trenes, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí, sí, sí. Yo tuve mucha relación con el cónsul italiano en Bilbao, porque era cliente del restaurante de mi familia, sí, y todas las noches me contaba una aventura del Transiberiano o del Orient Express.
Ah, muy bien. O sea, ¿y vas a hablar de eso o qué?
No, voy a hablar de que el 60% de las discusiones de pareja en vacaciones tiene que ver con el equipaje y las maletas.
Ah, qué bien. Pues eso en un momento, con John Uriarte en Herrera en COPE. Yo mañana aquí a las 10 de la mañana. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Sin duda alguna, es el peor enemigo que pueden tener.
La guerra no perdona.
El sábado, desaparecido en combate. Y el domingo, desaparecido en combate 2. En 13.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor. Un Adán, soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.